Pues en el programa de hoy tenemos uno de los temas más, no sé si se dice controvertidos o controversiales, porque creo que se dice controvertidos, porque hoy en día sigue habiendo muchísima gente, yo diría que cada vez más incluso, que están en contra de esto. Primero que todo, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Estás muy bien?
Sí.
Me alegro. Pedro, ¿cómo estás?
Hola.
¿Estás bien también?
Sí.
Me alegro también. Y es que vamos a hablar del doblaje. El doblaje, evidentemente, en España, que tiene tanto amigos como enemigos. Pero como ya digo, yo cada vez me cruzo con más gente que es enemiga del doblaje y lo odia hasta lo más profundo de su ser. Pero bueno, para no demorarnos más, ¿por qué habéis querido hablar del doblaje? Ana, por ejemplo.
A ver, lo escogió Pedro, pero...
Bueno, venga.
Se puede decir que es un tema que hoy en día está bastante... Es
la
como
auge.
Que hubo... Sí, ahí está muy bien el doblaje en España, pero todavía hay detractores de estos que no es en plan quiero tener las dos opciones, sino es que el doblaje no debería existir.
Uh-huh.
Entonces nosotros queremos como participar en ese debate y queremos decir que existe un punto intermedio donde que haya las dos versiones porque la española es magnífica. Y nada, por traer ejemplos, explicar un poco por la historia del doblaje y destacar sobre todo algunas partes o películas que a nosotros nos han resultado bastante características a partir del doblaje y no sin doblaje en castellano.
Porque además, innegablemente, de si te gusta o no te gusta, forma parte de la historia del cine español. No puedes quitar el doblaje del cine español porque es cargarte parte de su historia. Entonces, te guste o no te guste, tienes que asimilarlo. Ha estado ahí y de momento va a seguir estando. Pero antes, si no me equivoco, Pedro, vais a hacer un pequeño repaso a la historia del doblaje, precisamente para dejar claro de dónde viene y por qué seguimos aquí.
Sí. Bueno, también quiero añadir una cosa antes de empezar, porque no sé si va a salir ahora o después, que es que... no me mires con cara de preocupación, no voy a decir nada.
No, te miro con cara, de intriga.
No, es... Que no se dicen dobladores, se dice actores de doblaje uh-huh. o actrices de doblaje, que es lo que la gente repelente que defiende el doblaje suele decir.
Efectivamente.
Pero bueno, para que lo sepáis.
Efectivamente, nunca veréis un actor de doblaje decir que él es doblador de nada, porque ellos lo primero que dicen es, no, yo no doblo nada, yo solamente locuto.
Yo no trabajo en Stradivarius.
Efectivamente. Sí. Vale, pero entonces, la historia del doblaje en España.
Pues a ver, la historia del doblaje es un poco rara porque no empiezan doblando películas, sino que aparece una figura en 1900... voy a hablar de España, ¿eh?
Uh-huh.
Lo que pasa que esto, pues obviamente en Europa y todo eso estaba ya... Vale, en 1900 aparece en Barcelona una figura que se dedicaba a explicar películas. O sea, lo que ahora nos da rabia, pues uh-huh. antes lo hacían porque obviamente eran cine mudo. Lo que pasa que aparece el cine sonoro y ¿qué hacen las productoras así universales y tal? Pues lo que hacen es doblar la película...
Uh-huh.
Hacer la película en varias versiones con los mismos escenarios y a menudo cambiaban actrices o actores, pero no tenían por qué porque si sabían la lengua podían hablarla. Pero en España esto no caló muy bien porque la mayoría de las versiones era en latinoamericano.
Uh-huh.
Y bueno, como que no cayó muy bien y acabó pronto aquí en España, aunque hubo sus películas que tuvieron su éxito. Y bueno, voy a decir así un poco por encima cosas importantes, pero que tampoco podemos explayarnos mucho más. Por ejemplo, la invención del doblaje se le atribuye a Edwin Hopkins y a Jacob Carroll en el 1928, con la película de Flyer.
Uh-huh.
El primer doblaje en castellano se graba en Francia y se llama Guillotita, o no sé cómo se pronuncia, en 1929, pero esa
Mira,
no es la primera.
Me río porque no yo acá.
Bueno,
esa no es la primera que se estrena en España, en castellano. La primera que se estrena en España es Desamparados y es en 1931. Y se estrena en Coliseum.
En los cines Coliseum, que no sé
sí.
dónde están, seguramente ya no existan, pero ahí estaban en su momento.
No, pero es importante saber que es en Coliseum, también por la ciudad y todo eso.
Uh-huh.
Y bueno, cuando viene la dictadura, que esta es mi parte favorita, cuando viene la dictadura...
La dictadura de Franco, no la de Primo de Rivera.
A ver, supongo que...
¿Y la de Hitler?
La de Primo de Rivera también es una dictadura en España, campeón. No sé si te acuerdas.
Estamos yendo en eje cronológico.
Situar, cuando llega la dictadura franquista...
Sí, cuando llega la dictadura franquista lo utilizan como arma. O uh-huh. sea que había un tipo que se dedicaba a cambiar los guiones, como le salía a él de los... Y luego pues los actores o las actrices de doblaje lo usaban. Uh-huh. Y ahí se llama manipulación. Pero ahora no es manipulación. Ahora cuando me viene un friki y me dice es que cambiamos las palabras y eso es manipular el guión. No, manipular es lo que hacían los censores de Franco. Ahora no se manipula. Ahora se reinterpreta o se adapta. Uh-huh. Quería hacer eso... Quería dejar ese apunte y nada.
Ya está. Así es como te has fumado prácticamente un siglo.
Es que
y
no
cuarto,
vamos a hablar de historia porque si no, no empezamos con el debate.
Está claro.
Pero quiero que quede claro que no empezó siendo algo normal en el cine, que era un explicador de película. Luego cuatro tontos se metieron detrás de una pantalla y hacían... Como que fue evolucionando poco a poco hasta que al final resultó el doblaje.
Sí, la conclusión es que primero el doblaje no nació con Franco para censurar en España el cine del extranjero, que ni siquiera nació con la República ni con Primo de Rivera, o sea que es una tradición que no solamente ni siquiera es autóctona de España, aunque parezca, porque muchos dicen, por ejemplo, en Portugal las películas se emiten en voz y no hay apenas actores de doblaje, como si España fuera la excepción y fuera algo como casi ridículo, pero no es así. Entonces, bueno, para desmentir un poco esos primeros tópicos que mucha gente nos dice sobre por qué odia el doblaje. Vale, pues una vez ya, digamos, asentado un poco la historia, vamos a mi parte favorita, que es críticas y defensa del doblaje.
Exacto.
Pedro, ¿tú vas a criticarlo o a defenderlo?
Yo voy a defenderlo. Bueno, los dos vamos a defenderlo. Doblaje.
Bueno, los tres vamos a defenderlo.
O los tres, por lo visto. Bueno, hay una cosa que decir, y es que a toda esa gente que no le gusta el doblaje, míratelo en versión original. ¿Por qué quieres quitar una opción? Cuantas más opciones mejor, pues si están las dos opciones, pues perfecto, a los que le guste lo verán así y a los que no, no lo verán así. Además, en el cine cada vez hay más películas que emiten en versión original y puedes decidir entre ir a verla en versión original o verla doblada. Entonces, pues depende de cómo te guste, eliges una u otra, pero no me quites opciones porque a ti no te gustes.
A ver, sí que es cierto que los multicines, la gran mayoría están dobladas al castellano.
Sí, eso sí que es verdad. También es algo a lo que nos hemos acostumbrado y tal, pero bueno, quitando todo eso, cada vez están cogiendo más protagonismo las versiones originales.
Es cierto que fuera de los multicines y fuera de los cines es igual de fácil encontrar una película en Bose que en castellano. Bose es versión original subtitulada al español, pues si alguien no lo sabe, porque yo por mi parte lo voy a decir bastante. En cualquier DVD o cualquier plataforma de streaming te encuentras la película en Bose,
sí.
Entonces no hay ningún problema.
En los cines venía siendo más complicado, pero últimamente en algunos hacen un día en el que hacen en versión original, en otros hay en determinadas franjas horarias en las que hacen versión original, y en otros determinadas películas, pero bueno, depende al que vayas, pues normalmente ya sí que van habiendo más opciones. Lo que pasa es que, bueno, que quería decir que esto también va un poco en detrimento de la figura del actor de doblaje.
Pedro, cancelado. Bueno, la figura de la... Sí, la
no,
figura
es que
del actor
te sale sin darte cuenta. Bueno, pues eso, que cada vez tiene menos repercusión, porque sí que es verdad que parece que se le está dando menos bombo, aunque nunca lo ha tenido realmente, porque tú veías una película y no te fijabas en esas cosas, pero tiene mucha importancia.
Sí, a ver, primero, bueno, Ana, ¿tú quieres comentar algo?
¿De todo esto?
Sí.
A ver, yo quiero decir que ante todo son actores y actrices y no está igual, no están al mismo nivel que los actores o actrices que salen por pantalla, pero creo que tienen el mismo mérito.
Y muchas veces lo hacen incluso mejor y mejoran sus propias actuaciones.
Claro. Yo ahí, en esa última parte... no estoy del todo de acuerdo, porque para mí los actores de doblaje no es que no estén al mismo nivel, o sea, están al mismo nivel y, como dice Pedro alguna vez, incluso más, porque hay que tener una cosa en cuenta, que lo primero son actores y actrices, como hemos dicho, no doblan nada, son actores, interpretan. Y muchas veces es muy difícil, porque no es interpretar desde cero, no es generar una técnica tuya, es generar una técnica tuya adaptada a o sea, es imitar actuando.
Claro, pero yo lo que me refería es que a simple vista nosotros cuando decimos lo interpreta Angelina Jolie o tal, si tú pones Angelina Jolie en versión original o en versión, o sea, o me la cambias por otra en español, ¿sabes? Otra actriz española, cambia.
Sí.
Cambia mucho. Pero es que eso es lo que le da la actriz de doblaje, que a lo mejor cuando vemos la versión tenemos que ver que hay tres opciones. Está una versión, o sea, hay dos opciones. Está la versión en castellano y la versión en inglesa, y que a lo mejor el castellano es mejor y por lo tanto es otra interpretación aparte. Pero nosotros no nos preocupamos de quién está doblando a esa persona.
Sí, a ver. Sí, es verdad que...
No sé, como que no lo tenemos tan asimilado de que es un trabajo duro, que parece súper fácil, uh-huh. pero que no lo es.
Sí, muchas veces, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué entrevista o en qué reportaje escuché esto, pero se estaba hablando de una escena del Cabo del Miedo en el que la persona que estaba contando la anécdota estaba con una pareja o con alguien viendo el Cabo del Miedo, y al salir esa pareja comentó: «Buah, qué bien está Robert De Niro en esta escena, qué bien actúa». Y el otro dijo: «En esa escena concreta Robert De Niro está en off. Lo único que has escuchado es la actuación del actor de doblaje». Por lo tanto, muchas veces, como vemos a Robert De Niro en pantalla, nos creemos que, siempre que la estemos viendo en la versión doblada, que nos creemos que todo lo que estamos escuchando y viendo es de Robert De Niro. Y no, la actuación de doblaje es
de
aquí.
Por eso digo, se invisibiliza,
claro,
a
claro.
veces.
Se invisibiliza, pero también porque una parte del trabajo de los actores y las actrices de doblaje es invisibilizar, y ellos mismos lo dicen.
Sí.
Tienen, o sea, incluso hasta cuadrar la respiración con el actor al que están doblando, cuadrar la respiración para que parezca que es el actor el que está hablando e invisibilizar completamente su tarea, que es muy meritorio, porque por otra parte sacrificarse y resignarse al olvido, pero bueno, es al fin y al cabo la decisión de las productoras que dirigen los doblajes, así que mira. Pero bueno, en cualquier caso, tenéis... algo, o sea, alguna parte de crítica hacia el doblaje.
Sí, sí. Hemos traído unas frases que se suelen decir para la gente que defiende versión original, uh-huh. que, bueno, tienen su parte de razón, sí. Y son: si no las ves en versión original, te pierdes cosas.
Uh-huh.
Otra es: no aprendemos otros idiomas porque nos hemos hecho muy cómodos con el doblaje. Y otro es: no puedo verlo en español, me pone nervioso o me pone nerviosa.
Esta última, o sea, si lo dice alguien, me cae mal. Ese alguien, no
sí,
sé quién es, me cae mal.
Pero eso yo lo he oído bastante de, pues, la gente que... A ver, muchas de estas cosas la gente las utiliza para hacerse como un poco más inteligente y tal, diciendo: no, no, es que yo, si no la veo en versión original, pues ya no me gusta. Porque yo soy muy inteligente y me las veo todas en versión original, uh-huh. y sé muchos idiomas, no sé qué. Pues bien.
La,
no
el
sé.
Cine iraní también se lo ve en versión original.
Exacto.
Es que hay una cosa que yo querría dejar muy claro. Lo vi en un vídeo, por cierto, de Chico Morera, que no es santo de mi devoción, pero es un youtuber que no sé si alguno de los que está oyendo conocerá. Bueno, es un crítico y director de cine. Y sobre la polémica de subtítulos o doblaje, él dijo: es que hay mucha gente que defiende los subtítulos, que dice que defiende los subtítulos porque ama verdaderamente al cine y quiere recibirlo todo tal y como pasa en todo como se predijo, digamos, en la versión original de la película, pero mientras en los subtítulos no puedes mirar la escena. O sea, es poner por delante los diálogos a todo el resto de elementos de una película. Dos líneas de diálogo, que es a lo mejor lo que hay en un trozo de subtítulo, que son dos líneas, a lo mejor que te cuesta un segundo de leer, un segundo es un cambio de plano, un segundo es una mirada, un segundo es un gesto, un segundo es un encuadre. Entonces, pensar que oír la voz del actor en versión original es más importante y a cambio de eso sacrificar poder perderte una mirada, un encuadre, un gesto, un lo que sea, es poner por delante una cosa por encima de la otra. No, no es consumir el cine de forma más pura, porque te estás perdiendo una cosa.
Ya, pero es que hay gente que no le interesa consumir el cine de una forma pura y simplemente lo que quiere es enterarse.
Claro, pero van de pedantes. Claro,
claro, sí, sí.
Pero van de pedantes, van en plan... No, yo es que no consumo doblaje porque, claro, es que a mí me gusta consumir el cine verdadero. O sea, no me gusta que me vendan una historia que no
sí,
es lo
claro,
auténtico.
Claro, pero eso es lo que dices, si no la ves en versión original te pierdes cosas. Que
claro,
he dicho.
Efectivamente.
Vale, pues eso se desviento muy fácilmente porque... no es que te estén ocultando cosas, es que te lo están adaptando a tu idioma, que tiene una cultura, que tiene unos estándares diferentes a otras culturas, a otros idiomas. Puede que bromas no las cojas igual, no te hagan tanta gracia. Sobre todo en comedia se cambian muchas cosas, porque las bromas inglesas no son iguales que las francesas ni son iguales que las españolas. Y muchas veces no tiene sentido.
Sí.
Y respecto a lo de que nos hemos hecho muy cómodos con el doblaje y no aprendemos otros idiomas, bueno, a mí me parecen más cómodos los ingleses, que se muchas veces se o sea, rechazan totalmente otros idiomas, sobre todo como el castellano y no sé qué, y hacemos nosotros más esfuerzo porque nos entiendan ellos y por aprender idiomas que ellos.
Efectivamente.
O sea, que no tiene nada que ver.
Es largo sabido que los estadounidenses, cuando una película europea, porque es lo que yo me sé, los casos españoles les gusta, no la emiten en cines estadounidenses.
Hacen otra.
Compran los derechos, hacen la película en inglés con sus actores y sus cosas y entonces la emiten. O sea,
esto pasa sobre todo con el cine más oriental.
Sí, pero con el, yo, por ejemplo...
Con el europeo también, pero ahora con Netflix y las plataformas de streaming, sí es verdad que se están... Por ejemplo, Palmeras en la nieve, me acuerdo que fue un boom, Élite y toda esa serie.
La Casa de Papel
también. La Casa de Papel han sido... O sea, que no es que antes no hubiese cosas buenas, es que en Estados Unidos no se visibilizaba porque eran productos europeos o eran productos en otro idioma.
Sí. Me acuerdo de una película dirigida por Amenábar, si no recuerdo mal, que la protagoniza Eduardo Noriega, que no me acuerdo del nombre, pero que le compraron los derechos en Estados Unidos, pusieron a Tom Cruise y hicieron su película. Porque, hombre, ¿cómo vamos a poner una película española en los cines estadounidenses? Estamos locos.
A ver, también porque nos ven un poco como tercermundistas.
Sí, a ver.
Porque somos los fregaplatos, somos los que limpian la casa.
Claro.
Bueno, una cosa que quería decir es que Ana ha traído un propio caso personal. Bueno, personal no, un caso propio.
Su propio caso personal. Efectivamente, ella es actriz de doblaje.
Porque no es actriz de doblaje. Pero ha traído un caso en el que no siempre sale bien el doblaje.
Porque el doblaje no es perfecto.
No, porque en vez de contratar profesionales del doblaje, lo que hacen es poner a gente del momento. Por ejemplo, en esta película que es En Memoria de Idun, que no es una película, es una serie, creo, no sé, ¿no?
Sí, es una serie.
Está en Netflix.
Sí.
No me la he visto por eso mismo. Yo me leí los libros y no me interesa porque me vi el tráiler y dije, uff.
Bueno, que también viene a poner en relieve otra vez pues la importancia que tienen los actores de doblaje.
Ser actriz o actor de doblaje es importante para ejercer de esto.
Esta serie es la prueba de que un mal doblaje te fastidia una película.
Sí.
Y un buen doblaje, si la película es mala, te la puede resucitar.
Aquí lo que pasó, hubo una polémica porque pusieron a Michelle Jenner, que dices, tiene experiencia en esto, entonces pues ni tan mal. Pero es que luego empezaron a poner a gente, uno de Élite, Ethan Escamilla, y uno que sale en Física o Química, creo, que se llama Sergio Moore.
Lo cual es extraño, porque en Élite están básicamente porque son guapos o guapas, entonces...
Claro, tampoco
si
tienen
no
la
se
parte
le ve.
De interpretación.
Bueno, pusieron a gente que a lo mejor con más comillas o menos comillas, pero se dedican al mundo de la actuación, pero no al mundo del doblaje.
Claro.
Y aquí quedó probado que
aquí hubo un problema, y es que cuando salió el tráiler, antes de salir la serie incluso, hubo mucha polémica con las voces. En plan, ahora lo vamos a escuchar. Y fue muy turbio, porque incluso la gente que criticaba esto y decía, me habéis destrozado la adolescencia con este doblaje, no recibieron ningún tipo de... Lo siento, perdón, no somos expertos, tal, no sé cómo reconocerlo. No, uno de los actores de doblaje de la película empezó a decirse que es que no podemos ser así, que es que no podemos ser tan exigentes, no sé qué, que me acuerdo que fue Sergio Moore, y me hace gracia porque es que el producto lo voy a consumir yo.
Ya, sí.
Viendo la imagen te choca más, a lo mejor escuchándolo no te choca tanto, pero aún así...
Bueno, al fin y al cabo, estamos hablando del doblaje, así que yo creo que es, dentro de lo que cabe se podrá juzgar simplemente por el sonido. Ya hemos puesto trailers y trailers de películas que son trailers pensados para verlos también y solamente los hemos oído, así que yo creo que por esta parte, para una vez que hablamos solamente del sonido...
Sí, si queréis lo escuchamos y veis qué os parece.
Vale, pues vamos a oírlo.
Somos rebeldes, que luchamos por la libertad de nuestra tierra. No me basta con defenderme.
Entonces es uno de los nuestros.
Sí, ha llegado la hora.
Lo cierto es que nos vendría muy bien otro guerrero.
Pero si solo son un grupo de chavales.
No los subestimes.
A nuestra causa.
Ole y ole los caracoles.
Pues efectivamente, más insípido que un huevo sin sal.
Me quedo con una frase que ha dicho que se me acaba de olvidar, así que no me quedo con ella.
No, pero yo sí que me quedo con la primera parte del tráiler este, el teaser, como lo quieres llamar.
Sí, no, ya me ha venido la frase. Dice, tal, no sé qué.
Hostia, muy buena frase esa.
Son un grupo de jóvenes.
Ah, son un grupo de jóvenes. Súper definitoria un poco. Sí. Son un grupo de jóvenes que podría ser las últimas películas de los últimos 30 años.
Sí. ¿Has visto cómo acompasaban la acción de la música junto con la emoción que le ponían a...
Pero, a ver, no es horrible. No es horrible, pero...
Literal que cuando estaba encontrando el audio vi varios comentarios que decían, joder, por la pandemia han tenido que hacerlo a través de WhatsApp. No sé si...
Por audios de WhatsApp.
No sé si se quejaban de la calidad del audio o de la calidad de la voz, ¿sabes?
Sí, sí. A ver, en la calidad del audio no puedo juzgar porque tampoco soy muy experto, pero de la calidad del doblaje, a ver, no era horrible.
Insípido eso
no
era.
No era horrible, pero deja constancia que ser actor no te convierte en actor de doblaje. Por lo tanto, algo de mérito tienen que tener los actores.
Es que también es incluso peor porque como son dibujo animado...
Sí, porque son, no lo hemos mencionado, creo, es una serie de animación. Claro, o sea, son actores de doblaje porque están doblando animación.
Pero ¿no? Es que encima la animación que tiene más énfasis, que tienes que adaptarlo de una forma que no puedes hablar igual que hablas en la vida normal.
Claro.
Todo plano.
A ver, sí, no... Es un ejemplo, eso, es que ya lo hemos comentado, es un ejemplo de que el doblaje tiene que tener méritos propios porque cuando dejas... A ver, cuando dejas como si no pudieran, pero bueno, cuando de alguna forma con grandes comillas generas intrusismo laboral y metes a gente que se dedica a la actuación pero no al doblaje, a doblar, pues pasan estas cosas y dejan constancia de que efectivamente ser actor de doblaje es muy meritorio y es un trabajo como otro cualquiera, que por cierto no está reconocido y muchos de ellos no viven de la actuación.
No.
La mayoría de actores de doblaje... Para vivir de actores de doblaje tienen que doblar no sé cuántas películas al mes, porque una película, por lo que tengo entendido, se dobla en apenas 2 o 3 días.
Mm.
Porque en el fondo es doblar 2 horas de metraje, entonces no es tan difícil.
Sí, y ser conocido, tener un personaje en el que tú ya estás fijo ahí, que en el que le doblas la voz, porque nosotros cuando reconocemos personajes decimos, oh, este es tal, solo con escucharlo, y es porque es el mismo actor de doblaje que siempre suele interpretar al mismo personaje.
Sí, de hecho, en entrevistas a actores de doblaje y tal que he ido consultando, la mayoría dicen que primero, para conseguir ser actor de doblaje es una carrera de fondo, eso coincide en todos, que actor de doblaje no se llega de un día para otro, y segundo, que de lo que se vive en España como locutor y actor de doblaje es de la publicidad, no del doblaje de películas.
Y muchos de ellos trabajan, en plan, salen de aquí, de comunicación audiovisual, en algunos casos, y se van adaptando poco a poco, en plan, hacen un curso y mientras están trabajando de lo que sea y le llaman para hacer cositas, muchos trabajan desde casa, sobre todo ahora, rollo que se adaptan la casa y lo que hacen es ir grabando poco a poco. Y con lo que has dicho, enlazando con lo que has dicho hace 2 minutos, de hay actores que interpretan a varios y los reconocemos, vamos a escuchar el track 2 que he traído a varios actores de doblaje.
Vale.
Para ver si reconocéis alguno, aunque os lo van a decir.
Vale.
Winslet, Cameron Díaz, Helena Bonham Carter, algunas de ellas.
Dustin Hoffman, Robert De Niro, Richard Gere, Al Pacino, Sylvester Stallone y alguno más que me deja por ahí.
Christina Ricci, Natalie Portman, Kristen Dunst, Lindsay Lohan, y alguna me olvido, seguro.
Pues he doblado a Marlon Brando, he doblado a Paul Newman repetidas veces, he doblado a Clint Eastwood, he doblado a Roger Moore, a Burt Reynolds, a Charles Bronson.
Este señor te deja embarazado.
Sí,
Y te preña, increíble.
Bueno, son como los 4 más icónicos o 3 más icónicos que he encontrado. Hay muchísimos icónicos, o sea, pero muchísimos. Está, por ejemplo, el de Brad Pitt, el de no sé qué, el de no sé cuánto. Me pongo a decir, no paro. Pero los más icónicos yo encontré que son estos porque son las películas que más americanas rollo...
Sí, las películas comerciales que más han consumido.
Sí, los blockbusters.
Sí.
Y son Nuria Mediavilla, Ricardo Solans y Graciela Molina. Perdón, porque el último no...
El último no
hace falta que os lo diga.
Pero en cualquier caso, si quieren averiguar exactamente quiénes son, porque este clip me lo conozco, forma parte de un documental que recomendaré al final del programa, que es un documental ejemplarísimo.
Sí, iba a decir lo que...
Es
un documental que hay que ver, porque además empiezas a verlo y te va enganchando y al final no puedes dejar de verlo realmente, porque vas viendo las caras que tú siempre has escuchado y no has visto.
Y bueno, está muy guay porque descubre cosas escondidas, como por ejemplo que la última que ha hablado, que hace de Kristen Dunst, Graciela Molina creo que se llama, y hace también de niña en Cinema Paradiso.
Es que
muchas veces las mujeres hacen de niño. También hay una que hace de Marco.
La gran mayoría, de hecho, hacen o sea, la gran mayoría de niños en el cine hasta hace poco las interpretaban mujeres.
Y no sé, mola mucho porque te va destapando ahí joyitas del cine, te empieza a decir, pues esto lo hacía de una manera muy difícil y yo lo adapté y al final quedó mejor la mamá castellano. Está guay.
A ver, es un documental ejemplarísimo. Lo voy a decir ya porque tengo más recomendaciones para el final, porque es que justo he visto con Hueso, a mí el doblaje me gusta bastante. Se llama Voces en Imágenes, el doblaje cinematográfico en España. Es un trabajo de final de grado, si no me equivoco, de un chico que hizo este pequeño documental, y buscado tal cual en YouTube está, dura, creo que no llega, es una hora y poco. Entonces, nada, es súper disfrutable, sobre todo para aquellos que les guste mucho el doblaje. ¿Tenéis algo más que comentar?
No.
Pues
claro,
si queréis ponemos la cancioncilla.
Pon la canción.
Venga, pues vamos para allá.
La historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás. En el primer albor, la Tierra lo pasaba fatal. Titanes colosales la volvían infernal. ¿Dónde pondrás tus pies? Un asco peste donde tú estés. Volcanes, terremotos, caos, todo de revés.
¡Cuéntalo, chica!
Entonces Zeus llegó. Su rayo disparó Crono.
Y a los malos se enterró.
Ya está, solo él detuvo el caos de verdad. No tengo como
de un tipo a no hay relax.
Ya se empezó el menú.
Sí, nena.
Bueno, pues ahí queda ese temazo de que yo creo que muchos habrán reconocido, como una parte de la banda sonora de Hércules, la película de animación de Disney. En España la canción se llama Tan cierto como tú, es de Alan Menken, y la he traído a colación de que Pedro siempre me acusa de que no tiene nada que ver las canciones con el tema del programa. La he traído para hacer una pincelada sobre el mérito que tienen todas las series y películas animadas que están dobladas al español y consiguen traducir las canciones de forma que, primero, sean buenas y, segundo, que la letra coincida con lo que está pasando en la película.
Bueno, sobre esto te quería yo decir una cosa desde el principio del programa y la voy a decir ahora. Y es que me da pena que hayas acertado por primera vez con una canción.
Toma.
Porque para el próximo programa voy a traer yo la canción del programa y no voy a decir cuál es y no vais a saber cuál es hasta que la escuchéis en medio del programa.
Esa era la sorpresa que me querías comentar.
Esa es la sorpresa que quería decir.
No es tan teniendo buena. En cuenta que el próximo programa es el último.
Es el último y claro. Por eso quería fastidiar del último programa.
Bueno, tengo miedo. Ahora mismo estoy sudando un poco. Pero bueno, volvamos al tema. Dejando claro esa pincelada sobre el mérito, como ya digo, que tienen desde aquí todos los traductores que se hayan encargado de todas las películas de Disney. Por ejemplo, series de animación, se me ocurre Phineas y Ferb, que es una de mis favoritas también. No sé cómo lo hacen, de verdad, pero para mí son casi dioses. Traducir todas las canciones y que todas tengan sentido y sean buenas, de verdad, chapó. Pero bueno, vamos a seguir más con el contenido que tenemos previsto para el programa. ¿De qué queréis hablar ahora? Post canción.
Pues...
Buen silencio. Esto en la radio funciona muy bien, ¿eh?
Vamos a hacer como una conclusión de todo lo que hemos dicho y ya pasamos a mencionar películas que a nosotros nos parece que tienen un buen doblaje.
Vale.
Nada, pues yo quería decir que...
Pedro,
¿qué pasa?
Si te has quedado en blanco, me lo dices.
No, en blanco no. Es normal que cada uno defienda lo que se acostumbra. Los que escuchan películas en español latino van a defender que su doblaje, hemos oído mil veces peleas entre doblaje en latino y doblaje en castellano, sobre todo en series de animación o de anime como puede ser Dragon Ball.
Sí.
Hay muchísimo debate y muchísima pelea y nunca nadie va a ganar y siempre están lanzándose pollitas que si este personaje chilla mejor en latinoamericano, que no, que chilla mejor en japonés, que no, que chilla mejor en castellano. Pues es un poco a lo que te acostumbras, ¿no? Normalmente... si de pequeño has visto una película en tal idioma, cuando la escuchas de mayor y la escuchas de otra forma, o incluso aunque hayan pasado dos semanas entre que la escuchas de una forma por primera vez y de otra después, vas a decir que la primera normalmente te gusta más porque estás acostumbrado.
Uh-huh.
Pero bueno, pues eso.
A ver, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos encontrado el caso de una persona que ha consumido bastante cine en versión original, o que es el único doblada en toda su vida, y que se encuentra una película de una actriz o actor famoso y dice, ay, pues me gusta mucho más la voz que tiene en castellano. Esto yo lo he escuchado miles de veces.
Sí, pero también porque en castellano se notan mucho más las énfasis, se le da más emoción en general a las cosas y se notan timbres muy diferentes.
Y que la voz es de estudio, porque en la versión original la voz está grabada en el momento del rodaje.
Sí, y se suele escuchar bastante más.
Claro,
más
aquí, mal. O sea, la gente dice, es que las películas españolas casi no se entienden, porque las películas españolas están grabadas, aparte de que es mentira que no se entienden, pero están grabadas con sonido
sí
en directo.
Sí que es verdad que los españoles somos muy gangosos cuando
sí,
hablamos.
Sí, es verdad. Pero bueno, para no enrollarnos mucho, en España las películas están rodadas con la voz en directo, con un micrófono, mientras sí, se graba sí con la cámara. Lo mismo pasa con las películas en versión original estadounidenses, inglesas o donde sean. Entonces, claro, el doblaje lo que hace es que las voces que tú estás escuchando sean en un estudio hermético, sin ruido de fondo, en la que solamente está el actor y el micrófono. Entonces, las voces son mucho más claras y permiten mucho más
que
matices.
Muchas veces, si te fijas, hablan susurrando.
Sí.
Y no te das cuenta y luego al rato dices, oye, ¿por qué están susurrando?
Kidman. Es que Nicole Kidman.
Sí.
Nicole Kidman. ¿Actriz de doblaje o Nicole Kidman?
Actriz de doblaje,
pero porque la Nicole Kidman habla susurrando.
No sé,
o sea, en los otros lo entiendo, en las demás películas.
Estamos saliendo un jardín entrando en otro.
Yo lo único que quería decir es que en relación a la educación, de que nos impedimos aprender otro idioma, etcétera,
sí,
no. Se puede ver una película, o puedes acostumbrar a tu hijo a ver películas en inglés y luego también puedes acostumbrarle a verla en castellano.
Uh-huh.
O sea, eso no va a hacer que el niño te nazca tonto. Te va a ayudar a que entiendan a lo mejor el idioma más antes o a que reciban, yo qué sé,
sí,
de manera diferente el inglés. Sí, pero ¿por qué vas a quitarle el disfrute del castellano?
Claro, o sea, la gente...
Término medio.
Ya, o sea, en realidad sí que es verdad. A ver, si viéramos las películas en inglés, sí, ayudaríamos a que el chiquillo aprendiera inglés, pero a lo mejor...
Es que a lo mejor la misión de tu hijo en la vida no es aprender inglés y simplemente quiere ver una película.
Eso por un lado. Y por otro lado, que... Es que menudo jardín me voy a meter, pero bueno, que yo estuve desde tercero de la ESO, desde tercero de primaria hasta el segundo de bachillerato con una clase de inglés dos veces semanal.
Y no has aprendido nada,
y
¿no?
Y he aprendido más veces en un curso de una academia de un año.
Claro, es que a lo mejor el problema es ese.
A lo mejor también va por ahí más que consumir doblaje o no consumirlo. Claro. Pero jardín
bueno,
esa parte.
También quiero decir que sí que es verdad que nuestra generación, incluso generaciones anteriores... A partir de nuestra generación ya para adelante, no, o sea, para las más recientes, no han vivido lo que nosotros, que ha sido ver películas de animación en latinoamericano.
Uh-huh.
Los VHS, muchos de ellos eran en latinoamericano. Entonces, incluso nos pasa que al verlas ahora en castellano, sí, algunas películas de esas, se nos hace extraño. Por eso que decía de
sí,
que
el,
nos acostumbramos.
El latinoamericano y lo que llamaban castellano neutro o español neutro.
Sí, o que es, en realidad es una mezcla de latino neutro.
Sí, que eso es
que hacen una mezcla de todos los países.
Se llama idioma transatlántico. Eso también existe en... o sí, Atlántico, no sé cómo se llama, pero es como que mezclaban el americano y el inglés y hacían un inglés neutro y lo mismo con el castellano.
Sí,
eso
sí.
Pasa en La Sirenita 2.
Pero eso es casi más de nuestros padres o de generaciones anteriores a las nuestras que nosotros ya hemos tocado un doblaje más nacional, por decirlo de alguna
puro,
forma. Más
España.
Más del norte de Extremadura. A ver, vale. Basta, por favor.
Nada, o sea, ya creo que lo último que queda decir es que...
Vamos a recomendar cosas, en plan, o
sí,
vamos a decir
sí,
esto
pero,
me gusta.
Sí, sí, pero aquí tienes una parte 3 bien, bien...
Sí, por eso, para antes de pasar a la siguiente parte, pues nada, decir que eso, lo que decíamos, que el doblaje pues nos ayuda mejor a entender determinados refranes o cosas que no tendrían sentido en España o dobles sentidos. Y bueno, con eso pues ya... Podemos
Yo
pasar
creo que
a los ejemplos.
Pedro ha traído un ejemplo maravilloso del que ahora hablaremos.
Sí, que tiene que ver con esto. Por eso lo decía otra vez, lo de
vale.
Que nos ayuda a entender.
Entonces, ¿primero el clip?
No.
¿Primero la presentación?
Primero vamos a hablar, bueno, Ana...
A ver, primero vamos a hablar de doblajes que nos gustan. A mí uno que me encanta de siempre y que creo que tiene uno de los mejores chistes adaptados al castellano son Los Simpsons.
Sí.
O sea, es que además en TikTok ahora hay un tren... eso era muy generación Z.
¿Hay un tren en TikTok?
Hay un trend.
Ah,
una
un
moda.
Trend, una moda,
una
vale.
Moda,
pues si no lo he entendido yo, imagínate.
Sí,
no
sí, había entendido el trend también.
Hay una como una moda donde dicen, dime algo que sea mejor en castellano que en inglés.
Sí.
Y mucha gente pone Los Simpsons y es como que no me había dado cuenta, pero es verdad. Por ejemplo, lo de Palo Catú, Calva, cosas así, eso en inglés no está.
Sí, sí, a ver.
Obviamente ellos no son tan graciosos como nosotros, pero es que tiene mérito, ¿eh?
Tiene mérito porque además no es adaptarlo, es adaptarlo para que haga gracia aquí.
Claro. Y no sé, son pinceladas lo de Palo Catú Calva, por ejemplo, Lisa, la voz de Bart, sabéis
sí.
Que la hace una mujer.
El cuidado que vaya ardiendo de la siderúrgica de la
claro.
Escena de Los Simpsons.
O sea, todos esos personajes icónicos que recorramos, la frase icónica, a menudo no vienen de América, vienen de aquí, de España.
Están nacidas aquí, sí, sí. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué
pues, por ejemplo, las parodias y las películas tipo la de Ali G, que he traído un fragmento, bueno, son varios fragmentos de la película
sí.
En un solo audio, tiene mérito porque adaptan los chistes, las frases hechas, porque tiene muchísimas frases hechas, tiene muchísima slang, que no sé cómo decirlo en castellano, mucho barrio bajero, mucha frase barrio bajera y tal y todo esto,
sí.
que lo oyes y dices, es que parece uno que esté aquí en España, porque te lo traen muy a tu
sí,
forma
sí.
De hablar barrio bajera de España y tal, y te...
Creo que es lo que pues, se podría llamar en términos correctos barbarismos o
sí.
Coloquialismos.
Bueno, quiero decir que Alige es una película de gente que intenta ser mala, pero... no llega del todo a conseguir.
Es una película de Sacha Baron Cohen.
Sacha Baron Cohen.
En la
sí.
Línea de Sacha Baron Cohen.
Sí.
Así que, si quieres, ponemos el track.
Sí, ponemos el track.
Dentro atrás.
Colega, verás, mi vieja lavó mi camiseta amarilla con sus bragas azules y ha desteñido mazo.
Vale, tío. Pero dile a esa lagarta que en el gueto, lavar en caliente bragas sintéticas que destiñen puede costarle la vida.
¡Aire, machotes! Fuera, que os temo más que un nublado.
Mamón, ¿qué te pasa, eh? A ver, somos Hare Krishna, estamos aquí rezando. Hare Krishna, Krishna Rama, a la cama, pum.
¡Aire!
Vale, nos vemos en McDonald's, tío, vale.
Estáis en mi corral. Al pasar la guardería esa del Rey León, justo antes del bar donde pone las gambas esas tan baratas, pues ahí comienza el oeste.
Me la suda.
¿Ah, sí?
Tu mamá es tan gorda que una vez se dio la vuelta en la cama... Y se cayó por los dos lados. La muy hipopótama.
Ay, que me da.
Sí.
¿A ti te da?
A mí me pone.
Me está poniendo.
Está viniendo.
¿Y qué Casillas?
¡Qué maravilla!
Toma pastilla.
Ajá.
Respecto a todos por venir con camuflaje. Parecéis los Action Man. Yo, tócamela, pringa, parara, papá, llaves, parara, parara, pachín. Sintoniza su FM, Rock Enrique, en directo, me se recibe, es correcto, tócame los huevos, Marcelino.
Bueno,
¿por qué le ponen acento murciano?
No sé, es una pregunta estupenda. No sé ni qué opinar. Bueno, dejar... Bueno, ya,
es maravilloso el doblaje.
El track ha hablado por sí solo de la calidad del doblaje que puede llegar a tener este país, porque a nivel de doblaje es espectacular. Está muy bien doblada. Luego ya que te guste o no el contenido, pues ya es cosa de cada uno. Uh-huh. Pero sí, ahí queda Constancia Elige como un ejemplo de auténtico doblaje muy disfrutable.
Sí. Y la recomiendo por el doblaje. No es una recomendación que vaya a hacer después, que traigo otras uh-huh. recomendaciones, pero la recomiendo.
Nuestro técnico ha sido muy inteligente y nos ha dicho que slang en español es jerga.
Jerga, exacto.
Efectivamente, muy bien, muy bien tirado.
Es que es de calle él.
Ella es de calle. O jerga es de calle.
No, el técnico que es de calle.
Ah, ya, pero es que le ha dicho la técnico.
Ah, pues los dos son de calle.
MDLR.
Bueno, más tracks que vamos ahora mismo, vamos un pelín justillos por decir que nos hemos pasado ya.
Sí, vamos a lo siguiente. Disney tiene muy buenos doblajes. Y no solo eso, Constantino Romero hizo que Disney en parte sea ahora lo que es en castellano. Uh-huh. Porque, Constantino Romero todos sabemos quién es, ¿no?
Sí, Constantino. A ver... Ah, igual hay gente que no, pero Constantino Romero, la voz de Darth Vader, la voz del padre de
sí.
del Rey León, que no me acuerdo el nombre.
Se hizo sobre todo famoso por Darth Vader. Sí.
Y bueno, yo quiero, como para que veáis la capacidad de este hombre, he traído un mini track donde sale haciendo de Frollo en el Jorobado de Notre Dame. Uh-huh. Es una de sus mejores interpretaciones, por mi gusto, pero mola mucho porque es una canción del inglés adaptada al castellano con su voz y encima si cierras los ojos parece que Mufasa cantando un coro ahí de iglesia. Pero bueno, vamos a ponerlo para ver la potencia de este señor.
Pues vamos allá.
No importa, vete idiota. Yo daré con ella aunque tenga que prender fuego a todo París. Es fuego oscuro. Gitana es tu elección. Ser mía ahora o tu condenación. Dios se apiade de ella.
No sabía que también cantaba.
Es que qué voz tenía. Falleció hace unos años.
Sí.
Relativamente joven. Relativamente joven, sí. Tal cual.
Prejubilado.
O eso aparentaba físicamente y fue una pena terrible porque es uno de los referentes del doblaje en España.
Yo la verdad que disfruto muchísimo el doblaje de Disney y en parte por Constantino Romero. Uh-huh. A mí me quitas a Mufasa o me quitas a Frollo. Y bueno, también Hades no lo dobla... Constantino Romero.
¿De Hércules?
Sí, es Hugh Grant, es el mismo actor de doblaje.
Uy.
Ana cancelada. Pero lo hace muy bien, de verdad. O sea, los malos de Disney. Y bueno, los personajes principales sí, pero los malos es que le dan una personalidad.
Es que
sí,
en general, en animación, porque el próximo ejemplo también es de animación, sí. Es Rec, que también está muy bien el doblaje. Quiero recordar que... El dúo cómico Cruz y Raya son los que encabezan este doblaje con Juan Muñoz haciendo el Rec y José Mota haciendo de las, ¿no?
Sí, que José Mota es uno de los mejores actores de doblaje que tenemos hoy en día y como siempre, como pasa desapercibido cuando hace el actor de doblaje, no nos damos cuenta que es él o no caemos.
Sí.
Pero a mí me gusta más como actor de doblaje que como cómico en su programa porque de verdad que lo hace genial. Pero bueno.
Y bueno, también tenemos El Emperador y sus locuras y otras animaciones y tal, pero hemos traído un ejemplo de Rec.
Que podríamos haber cogido cualquier parte de la película. Cualquier parte. Porque es brutal. Todo. Sí. Pero hemos cogido esta en especial porque es una canción inglesa que nosotros hemos adaptado al castellano. Si tú ves la versión original, no tiene nada que ver con esto y probablemente no te haga gracia.
Vale, pues vamos a ello.
Ha inspirado el trato que os he dado, pero mi paciencia ya se ha agotado. ¡Dímelo, te!
¡Los botones no! ¡Los botones de caramelo no!
¿Entonces quién los esconde?
De acuerdo, os lo diré. ¿Conocéis vos? ¿Conocéis a Mambrú?
¿Has dicho Mambrú?
Sí, Mambrú.
Sí, me suena mucho Mambrú. ¿Mambrú se fue a la guerra?
Sí, mire usted qué pena.
No sé cuándo vendrá.
¡Narremido refa!
Si viene por la Pascua, mire usted. ¡Oh, milord! Lo tenemos.
Bueno, en este fragmento en concreto, no sé si lo he malinterpretado yo, pero por si acaso para explicarlo, no es Cruz y Raya, no es...
No, no, este clip lo hemos puesto para la traducción.
Claro, este clip está puesto por la traducción que se hizo al castellano, pero bueno, en este fragmento en concreto no está ni Rec ni Asno.
No, pero en la película sí.
En la película sí, pero como hemos hablado de ellos, pues si alguien que no ha visto Rec se pensaba que se iba a encontrar a Juan Muñoz y José Mota, pues en este fragmento.
Aunque estamos en 2021, ya podéis ver el Rec.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ahí bueno, queda otro...
Pasamos a la recomendación. Pasamos a la... Si no, no...
¿Cómo? Vamos a ver, aquí quién es el director. ¿Eres tú o eres yo?
Dale, pasamos a las recomendaciones.
Venga, va, dale tu pie al track.
Bueno, pues pasamos a las recomendaciones.
Pues muchas gracias, Pedro, por pasar las recomendaciones. Ahora, recomendaciones. Ana, tú que vamos a empezar por ti. ¿Tú qué tienes? En el guión veo que tienes una cosa muy interesante.
Sí, he puesto Ya veré.
Ya veré.
Y es que lo he visto ahora. Yo para doblaje, en plan de para que tenga algo que ver, recomiendo mucho lo que ha dicho Pedro. La película de comedia, rollo Scary Movie y tal, uh-huh. Esa película, si la ves en inglés, probablemente te haga menos gracia. Entonces, si te apetece ver una película de estas chorras, uh-huh. Vétela en castellano.
Vale.
Scary Movie, Dead Movie, Super Hero Movie, cualquiera de esas.
Vale. ¿Pedro?
Vale, yo traigo dos recomendaciones por doblaje, no por calidad de película. Uh-huh. Que, bueno, eso ya depende de lo que piense cada uno. Y serían una confusión, porque es una película que sin el doblaje no sería la película que es, y es porque es una película de chinos, pero cada personaje tiene un acento de una parte de España. O sea, ves a chinos hablando con acento gallego, con acento asturiano, con acento andaluz, con acento catalán, uh-huh. y es impresionante. O sea, solo de escuchar el acento ya te ríes. Y bueno, luego en calidad de película, pues ya cada uno, pues ahí la opinión que tenga. A mí, sí, sinceramente, me gusta. Y bueno, y luego tenemos Harry Potter, que trae un elenco de personajes muy... unas voces impresionantes que son muy famosas en otras películas. Pues está el caso de Dumbledore.
Dumbledore.
Que, sí. Harry Potter.
Harry Potter.
Y tenemos a Maggie Smith también, la actriz de doblaje de Maggie Smith. Y hay muchos actores de doblaje ahí reconocidos a lo largo de las películas de Harry Potter.
Pues ahí quedan las recomendaciones. Por mi parte, yo recomendar dos canales de YouTube, porque no es contenido de ficción, son dos youtubers. No sé si hacen algo más aparte de contenido de YouTube, pero bueno, se llaman Ermoti y H. Son dos canales independientes, ambos empiezan por H. H empieza por H y Ermoti también empieza por H, por si lo queréis buscar.
H
y ambos...
también termina por H.
No, empieza por E.
Ah.
O sea, acaba por E. Pero bueno, en cualquier caso, hacen entrevistas a actores de doblaje, tienen varias entrevistas cada uno en su canal, muy interesantes todas, y algunos auténticos actores élite del doblaje en España. Pero bueno, hace tiempo ya que nos hemos pasado, así que nada, muchas gracias por estar aquí, Ana.
Hasta luego, gracias por invitarme.
Pedro,
hasta luego, gracias.
Nosotros nos vamos, adiós.